Un minut per sobre de 11:15 del matí. A aquesta hora parlem de la síndrome de Noonan, un trastorn genètic que produeix un desenvolupament anormal en diverses parts del cos i que es manifesta en un de cada 1.000 a 2.500 naixements que hi ha a dia d'avui a l'Estat. Sant Cugat, a partir d'ara, acull l'única entitat d'afectats d'aquesta malaltia, la síndrome de Noonan, a tot l'Estat espanyol. A aquesta hora, la seva presidenta, la Mireia Martínez, i el seu secretari, el Jordi Jiménez, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat. Molt bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Benvinguts a la ciutat, també. I per què heu escollit Sant Cugat?
Doncs, a veure, perquè és on van donar més oportunitat per donar a difondre la síndrome i perquè el Trade Center doncs, ens va apadrinar, més que res per i poder, doncs, i perquè la veritat que l'alcaldessa s'ha portat molt bé amb nosaltres i ens ha donat molt recolzament.
Havíeu estat, entenc també, barallant altres opcions, altres ciutats o no?
Sí, perdón, voy a hablar en castellano, vale, disculparme, porque entonces, sí,
així habíamos... a la resta de l'Estat, que avui estan molt pendents, insistim, l'associació té la seu a Sant Cugat des del seu naixement aquest any i així més gent podrà entendre el que volen expressar, cap problema.
Sí, bueno, pues nosotros en principio queríamos registrarla en otra ciudad, pero vimos que aquí era la mejor opción y aquí estamos para poder pues difundir lo máximo posible esta enfermedad.
Us ubicareu a partir d'ara a l'edifici del Trade Center.
Sí.
Allà és on s'us podrà trobar i és des d'on estareu operant a partir d'ara.
Sí, correcte.
Aquesta és una malaltia, Mireia, Jordi, de les que s'anomenen malalties rares.
Sí.
Sí, està dentro de les 7.500 enfermedades rares que existen i és una d'elles.
Com sempre sol passar amb aquest tipus de malalties, entenc que encara hi ha un gran desconeixement social entre la població.
Sí, hay bastante desconocimiento, ya que el diagnóstico de esta enfermedad pues es complicado.
Fins a quin punt ens hem d'imaginar que el diagnòstic és complicat? És complicat, ara ho expliques també, Mireia, perquè hi ha molts símptomes que poden derivar d'aquesta malaltia que dèiem abans, ve primer de tot d'un trastorn genètic.
Sí, además es una enfermedad que puede dar todos los rasgos y luego a la hora de hacerte la prueba genética te puede dar negativo. Entonces aquí tenemos pues una condicionante de que hay que seguir buscando para comprobar verdaderamente que tiene el síndrome de Noonan. Y a lo mejor las características físicas pues indican que sí que lo tiene.
En un 50% dels casos, si no tinc mal entès, la síndrome sorgeix a la família d'una forma espontània.
Sí.
Sí.
Coses com aquestes, el malalt, la persona que ho pateix, la família, l'entorn, hi troben una explicació?
No. Además, nos encontramos que...
És a dir, es troben convençuts, i després explicarem també fins a quin punt és greu patir aquesta malaltia.
A ver, convencidos, nunca te puedes quedar porque siempre te sorprende más cuando no hay ninguno de los padres tiene esta enfermedad y que nazca tu hijo y te digan que tiene el síndrome de Noonan, pues es complicado.
Vosaltres, de fet, sou pares de la Laia,
sí. Sí.
Una nena amb el síndrome de Noonan.
Sí.
Recordeu com va ser el diagnòstic?
Sí, 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 lo recordamos.
Bastante
muy
complicado,
bien.
Sí. Muy difícil.
Laia estuvo el primer año, o sea, el primer mes en UCI, le daban 24 horas de vida porque no sabían lo que tenía, nos decían que era el síndrome de Laia, pero no nos sabían decir el qué. Lo que sí que es verdad que nosotros tuvimos mucha suerte porque nos la diagnosticaron con 6 meses. Entonces, claro, es todo el tiempo que llevamos
ganado
porque ya empezamos con terapia de todo tipo de rehabilitación,
motivación,
de todo. Y entonces, pero sí que nos hemos encontrado niños que tenemos en la asociación que a lo mejor se lo han detectado con 2 años, incluso con 8, y estos niños pues llevan un retraso. y por eso queremos difundir la enfermedad para que no pase esto, o sea, que lo puedan diagnosticar en el momento del nacimiento.
Mireia, has dit que al principi us van dir que era el síndrome de Laia?
Sí, sí, porque no sabían qué nombre ponerle, porque también va relacionado.
És a dir, no havien vist un cas igual.
No. No.
I ara ja el tenim amb aquest síndrome de Noonan.
Sí. Sí. Ellos buscan unos rasgos, entonces llega un momento de que empiezan a eliminar ciertos rasgos, entonces van eliminando, hasta que llega un momento que dicen, bueno, pues el síndrome, el que es este. Y entonces, pues claro. Pero bueno, tardamos 6 meses.
Com dèiem, aquest síndrome té una complexitat que és que pot derivar en molts aspectes la malaltia. Anomenem-nos algun d'ells i també hi ha aquell punt en què algú ara es pot preguntar, pot tenir el meu fill, pot tenir el meu fill síndrome de Noonan? Això és tan fàcil que pugui passar? Abans ja hem donat les dades, un de cada 1.000 a 2.500 naixements a l'actualitat a l'Estat pateixen aquesta malaltia.
Doncs, miren, sí, nosotros de hecho el eslogan que tenemos es el síndrome de Noonan tan común como desconocido, porque creemos que hay más personas que lo tienen y no lo saben, porque no se lo han diagnosticado, porque, por ejemplo, te explico un poquito los rasgos que hay. Las características físicas serían el hipertelorismo, que es la separación de los ojos, la ptosis, que es el párpado caído, luego tienen las orejas rotadas, deformidad de toras, el cuello corto y ancho y nacimiento del pelo más bajo, tienen cardiopatías en un 80% de los casos y muchos problemas de alimentación en los primeros años de vida, que incluso hay muchos niños que no pueden hacer la succión y tienen que llevar la sonda nasogástrica, y esto deriva en una gastroctomía. Y hasta que empiezan a comer por boca, pues tardan bastante. Y es muy complicado este tema de la alimentación, porque sin una buena alimentación los problemas pues aún son más acusados. Luego también tienen retraso motor en los primeros años de vida, y luego pues ya tienen otros problemas asociados, como es deficiencia ocular, problemas auditivos, dificultades en el aprendizaje, trastornos de conducta en la infancia, problemas de coagulación. Y luego los niños tienen la criptorquidia, ¿vale? Que es que los testículos están fuera de la bolsa, y esto normalmente pues se los tienen que operar. Luego también tienen el bazo y el hígado más grande de lo normal, que por eso también necesitan controles. Y un 25% de los casos puede aparecer en un retardo mental. Y luego ya tenemos otras patologías en menor medida, ¿no? Pero que están ahí, que hay que tenerlas en cuenta, que es la leucemia, el TDA y el dolor intenso de articulaciones.
També s'ha documentat, aquesta era una de les preguntes, una major predisposició a leucemia, trastorns de dèficit d'atenció, a la hipocàusia, el dolor intens d'articulacions, entre altres símptomes també poden prevenir d'aquesta malaltia.
Sí.
La Mireia i el Jordi, pares de la Laia i presidenta i secretària d'aquesta associació, ens deien que el primer diagnòstic sobre la Laia no era esperançador. Ara mateix, com la veieu a la vostra filla i quines alteracions pateix ella d'aquestes que has anomenat, Mireia?
Bueno, doncs la Laia, a veure, ara mateix està... ara mismo està estable, ¿vale? Però la Laia, per exemple, tiene... le hemos estado poniendo la hormona de crecimiento porque sobre todo tienen estatura baja, no le ha hecho efecto. La ya tiene escoliosis, tiene problemas de espalda, lleva audífonos, está operada de los ojos por el estrabismo, lleva gafas y aparte pues estamos pendientes de otra operación. Tiene problemas neurológicos, tiene problemas cardíacos, ha llevado prótesis en las piernas, que de hecho bastantes niños la tienen que llevar. Tiene hipotonía, que es el tono muscular es más débil de lo normal, por eso también tienen dificultad a la hora de escribir, porque lo que es la a la hora de escribirlo tienen problemas en aprendizaje, pues también les cuesta bastante. Y bueno, y ahí estamos. Ella va a un psicólogo porque tienen la autoestima muy muy baja estos niños. Luego tiene apoyo de pedagogía, logopedia y... i el dia a dia.
La Laia no ho ha d'haver passat bé, segurament, a l'escola. Aquest és un dels punts, també l'associació vol mirar d'entrar, si pot ser de cara al 2015. Quina incidència creieu que podria tenir en el coneixement de la malaltia aquesta entrada a les escoles?
Pues la verdad que es bastante importante el poder decir a los colegios que conozcan esta enfermedad, porque a la hora del tema de estudios, pues pueden ponerle un currículum adaptado a muchos niños, necesitarían, hay algunos niños, no todos, pero la mayoría necesitan una persona que esté a su lado apoyándola y explicándole las cosas que hacen. Y estaría muy bien que todos los colegios, donde al menos hubiera un caso de Nunan, pues estuvieran informados para saber por dónde tienen que tratar al niño, cómo tienen que ayudarle de alguna manera.
Ara mateix hi ha 30 famílies associades a l'associació, 8 les trobem a Catalunya.
Sí. Bueno, realmente somos entre 35 o 30 aproximadamente, y sí, efectivamente somos 8 en Cataluña. Y bueno, y estamos intentando, pues, esto, que todas estas familias, como somos de toda España, pues que cada una de nosotras pueda tener la ayuda que se necesita. No solo centrarnos aquí, sino, pues como bien dice la asociación, somos Asociación UNAN Española y queremos, pues, el beneficio para todos los niños.
Mireia, la millor solució creieu que passaria perquè un hospital agrupés tots els esforços per investigar possibles tractaments, i en aquest sentit heu començat converses amb metges de l'Hospital Can Ruti per mirar d'aconseguir-ho. Esteu esperançats?
A ver, pues sí, la verdad que efectivamente lo más importante sería esto, centralizar los especialistas en un mismo hospital, para que, de hecho, a la hora de diagnosticarlo o a la hora de ver, pues, porque no todas estas características salen en el momento, van surgiendo a medida que el niño va haciendo una evolución. Entonces, si lo tenemos todo centralizado en un mismo hospital, creemos que la posibilidad de ir avanzando en el tratamiento es mucho mejor. Y ahora mismo nosotros hemos estado en contacto con un médico de Can Ruti y tenemos esperanzas de poder conseguir lo que queremos, el objetivo que deseamos.
Ens ho recordava el Jordi el dia de la presentació. En aquesta malaltia no hi ha cap tractament ara mateix que pugui prevenir-la, que pugui combatre-la. S'han de fer operacions per corregir els problemes físics,
sí.
I fins aquí.
Sí, sí, de momento hasta aquí. Es que no tenemos nada más. O sea, lo único que es intentar, pues, que tengan un nivel de vida y que cuando vayan creciendo, pues que poco a poco sea lo mejor posible. Hay que intentar, pues, intentar adaptarlos a la sociedad, ¿vale? Porque son niños que, bueno, que comienzan, como ha dicho antes Mireia, con la autoestima muy, 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 muy baja. Entonces, pues lo que te queremos intentar es eso de que cuando intentar meterlos en la sociedad y que poco a poco pues vayan evolucionando, y bueno, que a medida que ellos van creciendo también le van saliendo más problemas. Se pueden ir solucionando algunos, pero también van saliendo otros. Entonces esto es el día a día. O sea, tú no puedes, no tienes una... Es decir, dentro de 2 años, ¿qué pasará? Es que no lo sabemos, eso es imposible. O sea, esto es, mañana es una cosa, el mes que viene será otra y el año que viene será otra. Entonces, lo que queremos intentar es eso, pues, como hemos comentado antes, pues intentar centralizarlo todo, ¿vale? Y que haya un equipo que se dedique, pues, a investigar, pues, este síndrome para que nos pueda echar una mano.
L'associació també ens ha ajudat, hem de dir-ho, a buscar un metge. En aquesta persona l'hem anat a buscar a Biscaia. Doctor Jorge Rivas Ormaza, médico en medicina familiar y comunitaria en el Hospital Quirón de Vizcaya. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde pasa en estos momentos la solución o la lucha de la Asociación Española Nunan España?
Hombre, yo por la asociación Nunan España, yo llevo poco tiempo, tengo un crío afectado al síndrome de Nunan de que no ha cumplido 2 años, y la verdad es que estamos empezando, estamos arrancando, y bueno, lo primero por lo que pasa es por unir fuerzas, que hasta ahora pues estaban muy divididas. No había una asociación como tal a nivel estatal que en la que pudiéramos ir las familias a juntarnos y a hablar y a conocernos y a saber un poquito del síndrome, y cada uno hacía un poco la lucha por su cuenta. Y el paso inicial es ese. A partir de ahí, el crecimiento, pues solo el tiempo nos irá diciendo los pasos que tenemos que ir dando y demás, pero lo primero es tener un sitio de referencia, que creo que es la base de esta asociación. A partir de ahí, todo el tema médico, todo el tema de difundir la enfermedad para que sea conocida, para que no se les trate como unos bichos raros y demás, pues será poco a poco los pasos que iremos dando. Pero desde luego la base es tener un sitio de referencia para todos los afectados, todos los padres que tenemos un niño con síndrome de Noonan, sepamos pues dónde tenemos que ir o dónde tenemos que preguntar las cosas desde muchos puntos de vista, no solo médicos, sino bueno, pues de colegios, de asociaciones, de ayudas, de todo ese tipo de cosas.
Este es un primer gran paso. De hecho, Mireia, de las 30, 35 familias que hay en la asociación, la mayoría están asociadas y tienen menores que padecen el síndrome. Es vuestro caso, de los creadores, y el caso del doctor, como comenta ahora, con un niño de 2 años.
Sí, correcto. Primero de todo, hola Jorge.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y sí, todas las familias tenemos un menor con síndrome de Noonan.
Doctor, hemos hablado ahora de los hospitales. Hay esa posibilidad de tratar de entrar en Canruti. De momento hay diálogo. Luego también tenemos que ver si los médicos que atienden conocen y saben tratar el síndrome. Acabamos de tener un caso con el ébola que ha quedado que hablar.
A ver, el ejemplo que pones del ébola es muy bueno, porque la base es la misma. Los síndromes no interesan a los médicos y no interesan en medicina. Por desgracia, los avances en medicina dependen de los laboratorios. Los laboratorios lo que buscan es beneficio económico. Y el beneficio económico no está en las enfermedades minoritarias. El ébola está un montón de años en África y a nadie le ha interesado lo más mínimo. Y solo se ha puesto a investigarlo y a tratarlo y a buscar la vacuna cuando ha llegado a Europa. Y eso es una realidad. Con los síndromes pasa un poco lo mismo. Los síndromes son enfermedades minoritarias, se les llama enfermedades raras porque lo son en frecuencia, y mientras haya poco volumen de pacientes, hay poca ciencia por detrás, y eso es una realidad. Entonces, bueno, pues tenemos un camino que es más difícil. La parte buena que tiene esta enfermedad o la ilusión que podemos tener en el futuro es que sí que comparte ciertos caminos patológicos, la base de la enfermedad con algunas enfermedades más comunes, con algunos cánceres, con el Alzheimer, y por ahí pues tenemos más posibilidades de investigación. La realidad es que investigar genéticamente el síndrome y demás pues se está haciendo muy lentamente, porque es una enfermedad. La realidad es que los síndromes en general interesan poco a la medicina. Es duro de decir, pero es la realidad.
¿Cómo es el seguimiento de un paciente con síndrome de Noonan?
A ver, yo diría que hay dos partes. La primera y más importante es el diagnóstico. Hay gente que consigue el diagnóstico muy rápido. El síndrome de Noonan se caracteriza básicamente por una variabilidad clínica brutal. Es decir, hay niños síndrome de Noonan con una vida muy normalizada. Incluso hay adultos que tienen síndrome de Noonan y que no lo han sabido hasta que han tenido un hijo, porque hay casos de síndrome de Noonan muy leves y hay casos muy graves y muy severos desde el inicio. Entonces, la parte más importante inicial es el diagnóstico. El síndrome de Noonan comparte muchas características con otros síndromes, y para alcanzar el diagnóstico tienes que estar en un sitio, en una comunidad, o tocar con un médico en un hospital en el que haya una sospecha. Hay veces que la sospecha puede ser durante el embarazo, como fue nuestro caso. Nosotros tuvimos el diagnóstico antes de nacer el crío, pero eso es muy raro, es muy, muy, muy poco frecuente. Y hay mucha gente que tiene un peregrinaje, pues, durante los primeros años, en los que ves que tu hijo no va bien, que tiene un montón de problemas y demás, y que no le ponen un nombre y apellido. Si no sabes a qué te estás enfrentando, es muy difícil ponerle los medios. Una vez que consigues el diagnóstico, que no todo el mundo lo consigue, de hecho hay gente que sigue teniendo una sospecha de síndrome de Noonan, pero que todavía no se lo han confirmado, porque hasta ahora solo sabemos el 75% de los casos se confirman. Todavía hay un grupo de genes que desconocidos, o un grupo de casos, un 25% al que no se llega a un diagnóstico. Una vez que consigues el diagnóstico, el abordaje es multidisciplinar, es decir, un síndrome por definición son muchos órganos afectados, y el síndrome de Noonan pues es lo que le ocurre. Entonces te tienen que hacer un seguimiento el cardiólogo, el oftalmólogo, depende un poco de la afectación del número de órganos que te haya tocado, aparte de una valoración global por el retraso en el desarrollo que llevan esta serie de críos. Pero vamos, básicamente es un montón de especialistas a los que, pues por desgracia, tienes que ir con al principio con mucha frecuencia, luego con un poco menos de frecuencia.
Aquí entrarían también, imagino, los dismorfólogos y los genetistas.
Eso es, sí, los genetistas te hacen un diagnóstico inicial de sospecha y demás, y luego te hacen unas revisiones en los que son ellos los que te van orientando de las revisiones que tienes que ir pasando con los especialistas y los plazos en los que tienes que seguir.
No us ho hem preguntat abans, Mireia, Jordi, el cas, per exemple, de Laia, i anàvem intuint que hi ha afectats més lleus, altres, com ens deia ara el doctor, és un cas sever, el de Laia, per totes les alteracions que explicaves, Mireia, o ella pot portar dins del que cap una vida força normal?
A ver, Laia, en principio, está llevando una vida dentro de la normalidad, con sus particularidades y con sus limitaciones.
Con sus más y sus menos.
Sí, pero bueno, pero claro, para eso estamos los padres ahí intentando pues que no se hunda y que siga hacia adelante y que... Pero bueno, el caso de Laia es uno de los más normalitos. De hecho, el caso más grave que tenemos en la asociación precisamente es el de Jorge.
Jorge, el caso de tu hijo, entiendo.
Sí, bueno, mi hijo, pues ahora va a cumplir 2 años en diciembre y la verdad es que el primer año, pues prácticamente se lo ha pasado metido en un hospital y bueno, pues con diagnósticos tuvo un neuroblastoma nada más nacer, que es un tumor en una glándula suprarrenal, un tumor maligno, que le tuvimos que operar con 6 meses de vida. A los 8 o 9 vidas, a los 8 o 9 meses la cardiopatía que él tiene, que es la típica de todos los Noonan, pues se aceleró mucho, hubo que operarle del corazón y bueno, pues entramos en un 17 de noviembre en el hospital y salimos en marzo, es decir, todas las complicaciones posibles del corazón. Los 3 primeros días después de la cirugía, pues nos dijeron con total honestidad que se moría y bueno, la verdad es que hemos tenido, pues bueno, la verdad es que es bastante milagro que Guillermo esté aquí con nosotros hoy en día. Ha tenido diagnósticos pues muy duros y con poca esperanza, pero bueno, la realidad es que el niño es peleón y ha ido tirando para adelante y agarrándose a la vida y bueno, sigue aquí con nosotros y ahora llevamos una época en general buena, llevamos 5 o 6 meses en las que las cosas se han estabilizado, las visitas con los especialistas se están alargando en el tiempo y no te voy a decir que estamos tranquilos porque nunca se está con esta serie con este tipo de niños, pero bueno, una vida un pelín más normalizada por lo menos por el hecho de estar en casa, porque todo lo que es ingreso hospitalario con otra hija que tenemos, una hermana mayor de Guille, pues supone obviamente una alteración de la dinámica familiar muy importante.
Y doctor Rivas, usted que trabaja en un hospital, como es el Quirón de Vizcaya,
sí.
¿Cómo lo ha vivido y cómo lo ha vivido con sus compañeros dentro? ¿Ellos cómo lo han vivido, sobre todo?
A ver, pues lo viven con, obviamente, con preocupación, obviamente te ven mal, obviamente no estás bien. Mi mujer es médico también y trabaja en el mismo hospital, con lo cual, pues bueno, pues somos muy conocidos y bueno, pues es una enfermedad rara dentro del mundo médico, pues al final siempre te miran un poco, pero bueno, pues con apoyo, con cariño, con sí que nos han dado, hemos tenido, la verdad es que un jefe que nos ha facilitado mucho, que ha sido muy humano, que ha entendido la situación, que ha sido muy grave desde el inicio, y la verdad es que sí hemos encontrado apoyo desde el punto de vista humano, de compañeros y del hospital. En ese aspecto estamos agradecidos. Nos miraban, pues hombre, con pena, porque estábamos fastidiados y hemos pasado un año pues infernal, la verdad. Pero bueno, poco a poco, pues en general la gente tiene problemas, pues a nosotros nos ha tocado este que es gordo y bueno, pues sin más, tirar para adelante.
Doctor, gracias por la atención prestada. Esperemos que el lema de la asociación, tan común como desconocido, pronto vaya cambiando.
Muy bien, eso esperamos todos y agradecerle desde aquí a Mireia y a Jorge todo el esfuerzo.
Te están escuchando.
Gracias a ti.
Todo el esfuerzo que están realizando, de verdad que se lo agradecemos.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Adiós, Jorge, gracias.
Mireia, Jordi, bé, parlant amb el doctor, ens ha quedat clar també el que intuïem, que hi ha casos més lleus, casos que són més durs de portar, com és en aquest cas el fill del doctor Jorge Rivas Ormaza, metge en medicina familiar i comunitària que ens acaba d'atendre el programa. L'associació fa tot just un any que ha nascut, però amb vosaltres dos al capdavant, presidenta i secretari, la intenció és que això... Vaja, i teniu l'aposta 100% posada en que tiri endavant i en fer aquest progrés per diferents vies, hospitals, insistíem també escoles, i al final tot implica també la societat en general, que conegui la malaltia.
Sí, correcto. A ver, nosotros al frente, como has dicho, pero también quiero dejar dicho de que si no hubiera sido por todas estas familias que están con nosotros, esto tampoco hubiera podido seguir adelante, porque ellos, aunque sea en un segundo plano, nos están ayudando muchísimo, ¿vale? Porque, por ejemplo, desde Asturias, ¿vale?, tenemos unas familias que están haciendo eventos para poder, pues, difundir la asociación. Por ejemplo, han hecho la Vía de Gijón con, por ejemplo, Martín Fiz y Marta Póveda, ¿vale?, que nos han apoyado. Luego también hicieron el Desafío Somiedo, ¿vale? Y bueno, ya están haciendo una serie de eventos que desde allí desde aquí se lo agradecemos, porque nos están ayudando mucho a difundir lo que es el síndrome.
Mireia, Jordi, moltes gràcies per haver passat avui pel programa.
A vosaltres, per haver-nos invitat.
Que funcioni molt bé, que tireu endavant i que us trobeu bé també a la ciutat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de poder difundir un poquito más el síndrome, y esperamos, pues, que esto sea un trampolín para llegar a nuestros objetivos.
I una abraçada també a totes les famílies amb afectats de la malaltia, el síndrome de Noonan, que avui hem tractat. Gràcies i bon dia.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Estás tú, somos los mismos, somos distintos.